Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Se reinicia en Barbados el diálogo entre representantes del gobierno en disputa de Venezuela y el presidente encargado Juan Guaidó. La segunda ronda del segundo debate demócrata demuestra la polarización del tema inmigratorio. Irán reacciona ante las sanciones de Estados Unidos contra su canciller. Y el Atlético de Madrid vence a la selección de la MLS en el Juego de Estrellas. Saludos cordiales desde Washington, amigos oyentes. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves primero de agosto de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí iniciamos Buenos Días, América. El secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos se reúne con autoridades del gobierno en Guatemala para evaluar los acuerdos de inmigración recientemente firmados. Eugenia Sagastú me ofrece detalles.
En su visita a Guatemala, el secretario interino de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kevin McAleenan, se reunió con los dos candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta electoral y, según declaraciones del presidenciable por el partido Vamos, Alejandro Yamatei, solicitó ser parte del equipo de negociación de los acuerdos pendientes y asegura que no ve una hoja de ruta establecida para cumplir con los acuerdos firmados.
Externé mi preocupación por los alcances del acuerdo que recientemente firmaron ambos gobiernos. Requerimos conocer los alcances para analizarlos en conjunto con todos los actores para enfrentar los nuevos retos.
Por la noche, McAleenan se reunió con la candidata por el partido UNE, Sandra Torres, quien también expuso su postura ante los convenios firmados.
Fue una conversación muy amena. Nosotros realmente venimos a escuchar con Carlos Raúl, pues pedir más información. Pedimos nosotros copia de los adendums que todavía no están listos, que todavía los están preparando, no los tienen.
McAleenan también recibió a varios analistas, los que le expusieron sus solicitudes para que las acciones para reducir la migración tomen en cuenta la realidad de Guatemala. El analista Hugo Maul advirtió que el alto funcionario estadounidense mostró interés en la propuesta.
El secretario enfatizó muchísimo el problema humanitario de niños viajando no acompañados o de familias migrando y los riesgos que esto representa en términos de la travesía.
Este jueves, el secretario McAleenan se reúne con el presidente Jimmy Morales y se espera que ofrezcan una conferencia de prensa conjunta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El miércoles, los delegados del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y del presidente encargado, Juan Guaidó, se volvieron a encontrar en la isla de Barbados para retomar las conversaciones bajo el auspicio de Noruega en la intención de finalmente encontrar una salida para la crisis en el país. A través de su cuenta en Twitter, el diputado Stalin González, uno de los representantes de Guaidó, confirmó el inicio de otra ronda de reuniones en el marco del mecanismo de Oslo. En tanto, y de parte del gobierno en disputa, la confirmación vino de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien informó a la prensa que sus representantes se encontraban en Barbados. Este sería el tercer encuentro en el marco de este mecanismo, iniciado en las dos primeras semanas de julio, pero que se remonta a mayo, cuando la oposición y el oficialismo venezolano arrancaron las conversaciones en Oslo. El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y especialista en resolución de conflictos, Benigno Alarcón, afirmó a La Voz de América que las sanciones impuestas a funcionarios sí inciden directamente en la negociación. La información que nosotros tenemos es que en cada una de las negociaciones actuales y previas, como en la de República Dominicana, el tema de las sanciones se tocó, afirmó Alarcón. El especialista agregó que en estos procesos de transición, la presión interna ha sido fundamental, que hoy lo tenemos menos presente en esta ocasión, afirmó el experto. Y hablando de sanciones, Estados Unidos incluyó a un ministro del gobierno en disputa de Venezuela a la lista de los más buscados, vinculándolo a casos de narcotráfico. Tony Cano reporta.
Estados Unidos incluyó al ministro venezolano de Industria del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, según un Twitter del organismo publicado este miércoles. De acuerdo con el informe, El Aissami es buscado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El ministro de 44 años facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela, agregó el aviso citando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, que ya había sancionado a El Aissami en 2017. El Ministerio de Comunicación venezolano no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, un nuevo cargamento de ayuda humanitaria llegó a Venezuela y se espera que llegue a los más vulnerables. Carolina Alcalde informa.
Un avión con 32 toneladas de insumos médicos y medicamentos, entre ellos antibióticos y antiinflamatorios, llegó a Venezuela procedente de la Cruz Roja Italiana. Luis Farías, director de comunicaciones de la Cruz Roja Venezolana, detalló que este tercer envío tiene como propósito repotenciar el plan de asistencia humanitaria. Farías recalcó que buscan prestar atención a unas 650 mil personas en un lapso de 12 meses y que en las próximas horas, una vez definan el plan de distribución, podrán tener más información en cuanto al número de ciudadanos que serán beneficiados.
Lo que hemos recibido en los anteriores dos envíos, con eso hemos podido llegar a 14 estados del país, a 24 hospitales y ambulatorios, y por supuesto este último envío es muy importante porque nos permite llegar a los estados a los que no habíamos llegado.
La parlamentaria Desiree Barbosa aseguró que la llegada de este nuevo cargamento con ayuda humanitaria es producto de la presión y las gestiones que la oposición ha ejecutado desde hace varios años, con especial énfasis desde enero. Insistió en que seguirán trabajando para tratar de ayudar a la mayor cantidad posible de personas vulnerables, pero destacó que las ayudas no son suficientes para enfrentar la crisis, que según dijo, solo podrá solventarse con la salida del poder del gobierno en disputa.
Sin duda alguna seguirán entrando cargamentos de ayuda humanitaria, unos que serán entregados directamente por la Cruz Roja, otros que están siendo entregados por la UNICEF, que también es parte de esta presión.
A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa afirmó que con este nuevo cargamento suman 608 toneladas de insumos y medicinas que han llegado a través de lo que define como asistencia técnica humanitaria. Además, señaló que trabajan para contrarrestar lo que califican de efectos negativos del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció la reducción en los tipos de interés. Bricio Segovia tiene el informe.
Es la primera rebaja que el Banco Central estadounidense aplica desde 2008, cuando en plena crisis financiera se dejaron virtualmente a cero. Hemos decidido hoy bajar los tipos de interés en un cuarto de punto a un rango del 2 al 2,25%. Lo hacemos debido a una desaceleración global del crecimiento y la incertidumbre en las políticas comerciales. Es decir, las diferentes pugnas arancelarias que Estados Unidos mantiene con China y la Unión Europea, entre otros. El presidente Donald Trump no tardó en criticar la decisión, diciendo que la rebaja no es suficiente y que Powell ha decepcionado de nuevo. El mandatario lleva arremetiendo un año contra Powell y su institución, que ha subido los tipos de interés en varias ocasiones. Estamos pagando muchos intereses y es innecesario, pero no tenemos una Reserva Federal que sepa lo que está haciendo. Fueron tales los ataques de Trump contra Powell que el presidente de la Reserva Federal incluso se vio obligado a responder en el Capitolio si dejaría el cargo bajo petición del mandatario. La ley dice claramente que mi mandato son 4 años y pienso cumplirlos. Preguntado por la prensa, Jerome Powell defendió la independencia de la Reserva Federal y aseguró que la rebaja de los tipos de interés no responde a las críticas y a la presión ejercida por el presidente Donald Trump. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos. No se alejen de nuestra sintonía. Somos la Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. El vicepresidente estadounidense Joe Biden estaba en el centro del escenario para el debate presidencial demócrata de anoche y a menudo fue atacado por varios de sus 9 rivales en ese escenario. Pero Biden se apresuró a contraatacar en lo que fue un debate libre y también hizo un apasionado caso de que él es el demócrata mejor posicionado para derrotar al presidente Donald Trump. Fue una noche de debate mucho más feroz en Detroit, con temas como la atención médica, la inmigración, el cambio climático y la justicia penal. Pero el ex vicepresidente fue uno de los principales protagonistas y uno de esos momentos fue cuando Biden se enfrentó por inmigración con el ex secretario de gabinete de Obama, Julian Castro. Si cruzas la frontera ilegalmente, deberías poder ser enviado de vuelta. Es un delito, dijo Biden. Y Castro, quien propone despenalizar los cruces fronterizos de migrantes, respondió. En primer lugar, señor vicepresidente, parece que uno de nosotros aprendió las lecciones del pasado, pero uno de nosotros no lo hizo, le dijo. En tanto, la senadora por Nueva York, Kirsten Gillibrand, desafió a Biden por algunos comentarios que hizo hace mucho tiempo sobre las mujeres en el lugar de trabajo. La mayoría de las mujeres tienen que trabajar para mantener a sus hijos. Muchas mujeres quieren trabajar para mantener a sus comunidades. ¿O usted no lo cree hoy? ¿O qué quiso decir cuando lo dijo? Le preguntó a Biden. Pero cuando no se atacaban entre sí, los demócratas estaban ansiosos por disparar contra el presidente Trump, intentando mostrar a los potenciales electores las cualidades que tienen para ganarle al mandatario en 2020. El hijo y heredero del fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, presumiblemente está muerto, aparentemente asesinado en una operación respaldada por Estados Unidos. Las autoridades, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron el miércoles la sospecha de muerte de Hamza Bin Laden, que se cree que tiene alrededor de 30 años, según surgió de informaciones iniciales de NBC News. Posteriormente, el New York Times informó que el joven Bin Laden había sido asesinado en los últimos 2 años en una operación que involucró a Estados Unidos de alguna manera. Pero los funcionarios dijeron al Times que el gobierno aún no había confirmado su muerte y se negaron a compartir detalles adicionales. Estados Unidos había estado ofreciendo una recompensa de hasta $1,000,000 por información que condujera a la captura o muerte de Hamza Bin Laden y al que había designado por primera vez como terrorista global en enero de 2017. En los últimos años, Hamza Bin Laden se había convertido en una voz cada vez más prominente dentro de Al-Qaeda, habiéndose presentado oficialmente a los seguidores del grupo terrorista por el actual líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en una grabación de audio en el año 2015. El Senado estadounidense confirmó a la diplomática Kelly Craft como nueva embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de las preocupaciones demócratas sobre su inexperiencia y posibles conflictos de intereses. Craft, una activista republicana de Kentucky, es actualmente embajadora de Estados Unidos en Canadá. La confirmación se produjo con 56 votos a favor y 34 en contra, terminando con una vacancia de más de 7 meses en una posición diplomática considerada clave. Kelly y su esposo, Joe Craft, director ejecutivo de Alliance Resource Partners, uno de los mayores productores de carbón del país, han donado millones de dólares a candidatos políticos republicanos y se convierte en el primer donante político importante en ocupar el puesto de la ONU en cualquier administración. Las sanciones financieras de Estados Unidos al ministro de Exteriores de Irán son infantiles y un obstáculo a la diplomacia, dijo hoy el presidente de Irán. Las declaraciones de Hassan Rouhani se produjeron luego de que el gobierno de Donald Trump anunció sanciones financieras al canciller iraní Mohammad Javad Zarif como parte de una campaña para aumentar la presión contra la República Islámica. La inusual medida de penalizar a un alto diplomático de otra nación siguió a la orden ejecutiva de Trump de aplicar sanciones al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei. Rouhani dijo que Estados Unidos ha empezado a hacer cosas infantiles. Las autoridades estadounidenses dicen que quieren negociar con Irán sin precondiciones y ahora sancionen a Zarif, agregó Rouhani. Hacemos una pausa, amigos oyentes. Enseguida retornamos. Estamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Ecuador anuncia reformas a su ley de movilidad humana para regular el ingreso de migrantes. Giselle Jaco me reporta.
El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Movilidad Humana para regular la entrada de extranjeros al país. Esto en medio del anuncio de exigir visa para los migrantes venezolanos. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, señaló:
los controles del Ministerio del Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los lugares de trabajo. Y por supuesto van a haber controles aleatorios en calles para tener la certeza de que tanto las personas que entran tengan que presentar la visa como las personas que ya están tengan que haberse acercado para poder ser parte del registro.
Esta reforma pretende agilizar la deportación de aquellos ciudadanos que infrinjan la ley. La ministra del Interior, María Paula Romo, mencionó que el gobierno anterior tuvo una política de puertas abiertas que facilitó la trata de personas.
El concepto clave es migración ordenada, migración regulada. Esa también es la mejor manera de proteger los derechos de los extranjeros y los de los ecuatorianos.
El canciller José Valencia se refirió a la visa humanitaria que puede ser solicitada por los ciudadanos venezolanos que permanecen en el país y también a los que lograron visado de UNASUR, quienes deben aplicar por uno nuevo.
En cuanto a la visa humanitaria, esa será entregada físicamente a través de las coordinaciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hasta el 26 de agosto los venezolanos podrán ingresar sin presentar la visa. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y diversas reacciones surgieron en Nicaragua luego que el presidente Ortega concedió la ciudadanía nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño acusado de actos de corrupción, Mauricio Funes, y a su familia actualmente asilados en el país. El analista político y abogado Eliseo Núñez sostiene que Funes no cumplió con los requisitos para su nacionalización y calificó la decisión del mandatario nicaragüense como un grave error político.
Definitivamente, el otorgamiento de ciudadanía es ilegal y, además de ser ilegal, es un tema que pone en contradicción directa con el gobierno de El Salvador y que puede realmente traer consecuencias diplomáticas y consecuencias económicas.
El anuncio del otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense a Funes se hizo efectivo mediante la resolución número 3119 publicada en la Gaceta Diario Oficial, que entró en vigencia el martes 30 de julio. El diputado liberal Maximino Rodríguez criticó la decisión asumida por el Ejecutivo.
El dictador Ortega no debería de darle oportunidad a un individuo que no está muy claro qué pasó con los 300 millones de dólares que le robó al erario público salvadoreño.
La Fiscalía salvadoreña acusa a Funes de malversar 351 millones de dólares del presupuesto público junto a sus familiares, amigos y exfuncionarios. Además, en abril de este año, la Fiscalía decomisó 61 propiedades vinculadas a Funes y adquiridas con supuestos fondos públicos por personas cercanas al expresidente. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y la élite de la Major League Soccer no pudo responder al Atlético de Madrid. El equipo que atesora 10 ligas de España derrotó el miércoles por un contundente 3-0 al equipo de las estrellas de la Major League Soccer con goles de Marcos Llorente, Joao Félix y el brasileño Diego Costa. La derrota es la cuarta consecutiva de la Major League Soccer en su juego de las estrellas anual, que enfrenta a los mejores futbolistas de la competición con un rival internacional. Para el entrenador del Atlético, el argentino Diego Simeone, el juego fue más igualado de lo que reflejó el marcador final. Fue un partido competido. En el segundo tiempo subió aún más la competencia, dijo Simeone. En el primer tiempo empezamos de menos a más y en el segundo tiempo hubo detalles importantes para resolver el partido. Llorente batió la meta rival a los 43 minutos y Félix y Costa, que no fueron titulares, anotaron goles tardíos. Y los 5 veces ganadores Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están entre los 10 candidatos al premio de mejor jugador anunciados el miércoles por la FIFA. La delantera de la Selección Nacional de Estados Unidos, Megan Rapinoe, es la favorita para el premio de mujeres. Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres incluye a 3 jugadores de Liverpool, Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mane. Liverpool ganó el título de la Liga de Campeones en junio y también están los exjugadores de Ajax, Frenkie de Jong y Matic de Ligt, que ahora están con Barcelona y Juventus respectivamente. Y para muchos el inicio del baloncesto 5x5 era lo más esperado en Lima 2019, Juegos Panamericanos. La presencia de Argentina y el Team USA lo había generado y de qué manera confirmarlo. Estados Unidos derrotó por 119-84 las Islas Vírgenes en el primer partido del Grupo A. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Harold Prince, quien ganó 21 premios Tony como productor y director de algunos de los mayores éxitos de Broadway de la segunda mitad del siglo XX, incluyendo West Side Story, El Fantasma de la Ópera. También Fiddler on the Roof, violinista en el tejado, Cabaret y Evita, murió el miércoles a los 91 años. Prince murió después de una breve enfermedad en la ciudad de Reykjavik, en Islandia. Harold Prince fue famoso por sus colaboraciones con 2 compositores, particularmente el estadounidense Stephen Sondheim y el británico Andrew Lloyd Webber, y fue protegé del legendario showman de Broadway, George Abbott. Prince se convirtió en un productor prodigio en la década de 1950 con éxitos que incluyeron West Side Story. En 1960 comenzó a dirigir con éxitos que incluyeron Cabaret, ambientado en el decadente Berlín en medio del ascenso de los nazis, por lo que ganó el primero de 8 Tonys como mejor director. Harold Prince nació en la ciudad de Nueva York en 1928. Su familia frecuentaba el teatro y fue admirador de Orson Welles. Luego de estudiar en la Universidad de Pensilvania, Prince consiguió un trabajo como asistente de Abbott, pero fue reclutado por el ejército en 1950 y enviado a Alemania Occidental. Junto con Robert Griffith, otro asistente de Abbott, Harold Prince decidió probar suerte como productor y en 1955 estrenaron Damn Yankees.
And next to the plate for the Yankees, Hank Bauer. On deck, Mickey Mantle.
Que también ganó un Tony como mejor musical. Prince y Griffith produjeron West Side Story de 1957, una historia de amor ambientada entre pandillas en Nueva York y puesta a la música de Leni Bernstein. Se convirtió en uno de los musicales más influyentes en la historia de Broadway. Los audios de West Side Story que usamos hoy corresponden a una presentación en Broadway en 1957 con Larry Kurt y Carol Lawrence en los papeles de María y Tony. En la víspera del 1 de agosto se conoció que Taylor Swift actuará en Central Park, Nueva York, para el programa de la cadena ABC Good Morning America, el día antes del lanzamiento de su álbum Lover. Taylor Swift tocará sus nuevos éxitos en Good Morning America el día 22 de agosto. Y es todo por el momento, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, dijo hoy que el gobierno de Estados Unidos no pide a ningún país asiático que elija un bando durante un discurso que pronunció hoy en la región, donde China trata de ganar influencia y aumenta de forma agresiva sus reclamaciones territoriales en el Mar de China Meridional. Pompeo felicitó a los líderes de los 10 miembros de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, por el acuerdo marco del Indo-Pacífico que alcanzaron en junio. La rivalidad entre China y Estados Unidos ha puesto en una situación incómoda al bloque del sureste asiático y el nuevo marco pretende encontrar un término medio para mantener las cordiales relaciones entre ambas potencias. Durante la cumbre anual de ministros de Exteriores de ASEAN, Pompeo dijo que la influencia estadounidense en la región no es un ejercicio de suma cero y que los intereses de Washington están alineados con beneficios mutuos en esa región. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Henry Llanos estuvo en la producción y Wojtek Zorniak en la sala de ingenieros. visiten boanoticias.com. Síganos en @boanoticias en Twitter y espérennos mañana. Gracias, que tengan un buen día.